11 de la mañana, 23 minutos, estamos en vivo en Barranquilla. Proyecciones económicas para el año 2018. Pero yo quiero hacer las proyecciones económicas para el año 2018 tomando como base el salario mínimo.
Bueno, yo más adelante les tengo al finalizar, ya cuando nuestro experto termine, unos tips que podemos hacer un poco creativos, mi querido Montes, para que nuestro salario verdaderamente nos rinda en casa. No es fácil.
¿De cuánto es el salario mínimo hoy?
781 mil, ¿verdad?
Más los 88 mil de el subsidio de transporte.
En 800 algo queda con el subsidio, quedó en 800 algo con el subsidio.
¿Eso alcanza?
800 y pico.
Bueno, hay que hacer maromas.
Acuérdese lo que yo le decía el día martes, ayer. Yo le decía, si en el hogar la mamá se dedica a cuidar los hijos y solo el papá trabaja y tiene dos niños o tres niños en el hogar, ya sea en colegio público, digamos que tengan en colegio público, igual 800 mil para pagar arriendo, mire, para pagar recibos, recreación, eso es muy poquito.
No, ahí va. La decisión que tomó el gobierno fue, y los empresarios, y también una parte de las organizaciones sindicales, menos la CUT, que no estuvo, fue un incremento del 5.9, ¿verdad? Y el subsidio al transporte de 6.1, creo que fue.
Creo que es lo mismo, 5.9.
No, 6.1 transporte y 5.9 el salario. De tal manera que esa decisión, que ya fue anunciada como por el gobierno y se da por hecho, también tiene efectos en la economía, porque es que está por encima inclusive de la proyección que tenía el sector el productivo del país. Es que no es tan fácil tampoco, aunque las organizaciones sindicales habían hablado de un 12% o un 10% de incremento. De tal manera que, bueno, tenemos un invitado especial, que es el que nos va a ayudar a entender también exactamente hasta dónde va, cuál es el alcance de la decisión del salario del salario mínimo y sobre todo cómo va a estar la economía en un año que es un año particularmente complejo por aquello de ser un año electoral.
Mire, antes de ir con nuestro invitado, yo le voy a tomar como base lo siguiente. 880 y qué?
869
mil pesos el salario mínimo para el año 2018. Póngale usted el ejemplo que está haciendo referencia a Giselle, una familia en la que solamente el papá o la mamá trabajen y se ganan ese sueldo mínimo. ¿Cuánto pagan en arriendo? Ponle barato, 400 mil pesos.
Barato.
Barato, baratísimo. Pero esa familia, públicos? Pero esa familia tiene una empleada.
No pueden tener empleada.
Pongamos el ejemplo de teniendo empleada. ¿Cuánto le pagas tú a una empleada?
No,
imagínate. Hay empleadas que pueden estar, mire, recibiendo entre 400 mil, 500 mil pesos, 600 mil pesos, dependiendo de.
Y le voy a contar.
Ahí estamos listos.
Le voy a contar qué está pasando con ese tema, además con un asunto coyuntural que también tiene mucha importancia, y es la llegada de venezolanos a Colombia y a la región Caribe en particular. Hoy en día, y que lo sepa el Ministerio de Trabajo y lo sepa todo el mundo, hoy en día se está contratando en empresas, en casas de familia, en el comercio en general, a personas venezolanas pagándoles menos de la mitad del mínimo y sin ningún tipo de prestaciones, que también es producto de qué, de unas condiciones en las que también el sector productivo se siente que no tiene las garantías para sacar adelante una empresa que requiere mucha inversión y mucho gasto, digamos, mucho de verdad, porque usted comienza a mirar cómo es la nómina y comienza a sumarle. Y
así verá usted. Es. 11 de la mañana, 26 minutos. Joseph Dacaret es empresario de la ciudad de Barranquilla, economista también, y nos va a poder en el día de hoy tratar de entender cuáles pueden ser las proyecciones para el año 2018. Joseph, muy buen día y bienvenido a Blue Radio.
Muy buenos días a todos los oyentes. Yo quisiera que me dieran dos minutos primero para poder hablarles de la macroeconomía del país para entender entonces la parte salarial. Bueno, entonces primero quiero decirles, Colombia es un país que se ha identificado por muchísimos años, desde hace 80, 90 años, por ser un país improductivo. Es un país que se ha sostenido a base de exportaciones a las cuales no se le agrega ningún valor. Y lo primero que le enseñan a uno en la universidad es que los países ricos son los que le agregan valor a sus materias primas. Le voy a poner un ejemplo. Mientras en Estados Unidos hacen un automóvil que tiene 12.000 piezas diferentes y que genera cientos de empleo a todos los sectores y subsectores que hacen esas piezas para armar ese carro, nosotros en Colombia en los últimos 80 años solo hemos exportado café, banano, flores, petróleo, carbón, oro, ferroníquel y algo de coca y marihuana. Ilegalmente, pero generan ingresos para el país. Nosotros no agregamos valor. No agregamos valor. Entonces, cuando uno no agrega valor y nuestras empresas son unas empresas poco productivas, con muy baja productividad, con muy baja tecnología y con muy baja educación y formación en nuestros obreros, es muy difícil pensar en hacer unos aumentos muy fuertes en el salario, porque eso va directamente al costo de producción. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene en Japón un obrero con una máquina de última generación y formado ese obrero, y ese obrero le puede hacer 100 unidades por hora, un obrero en Colombia con una máquina de los años 80, con muy bajo nivel de formación, le hace 10 unidades. Entonces, finalmente, aunque el obrero japonés gane 3 o 4 veces más que el obrero español, por el índice de productividad, el número de unidades que produce, finalmente son capaces de producir más barato que nosotros. Entonces, allí ese obrero se le puede subir el sueldo con mejor formación, con una máquina más moderna, y ya no produce 100 sino 150 unidades. En Colombia eso no sucede. Entonces, si usted le aumenta el salario a la persona y seguimos produciendo las mismas unidades del año anterior, eso va directamente al costo del producto y el productor tiene que transferir ese incremento del costo al bien final en el mercado. ¿Y quién termina pagando ese bien final en el mercado? El mismo obrero al que se le subió el salario.
Joseph, hay una discusión sobre el tema del salario mínimo que a mí particularmente me parece interesante y que valdría la pena debatirla. Es la que tiene que ver con establecer un salario mínimo diferencial. Es decir, un salario mínimo en Bogotá y un salario mínimo, por ejemplo, en la región Caribe. Porque por algunos elementos que tú estás contando también, la productividad es distinta en ambas partes. El costo acá es mayor, digamos, que podría tener en Bogotá. ¿Tú estás de acuerdo con esa decisión que entiendo, se está cocinando en algunas partes? Es decir, un salario mínimo diferencial en distintas partes del país.
Yo te lo voy a contestar así. Somos un país de regiones con distintos climas, distintas formaciones empresariales, distintas visiones. Por lo tanto, sí estaría de acuerdo en que existiera un diferencial, porque no es lo mismo trabajar en Bogotá o en Medellín con ese clima agradable de allá que trabajar a la luz en el Magdalena o en Bolívar o en Atlántico, por nombrar tres departamentos del Caribe colombiano, donde nuestras temperaturas pueden llegar a 35, 38 grados en algún momento del año. Entonces, inclusive esa ha sido una discusión eterna que nos llaman perezosos, y uno le dice a veces, vengan y trabajen con estos climas acá. Pero
además, para una empresa el consumo de energía, por ejemplo, por cuenta del aire acondicionado, es distinto al de Bogotá, que no tiene ese costo, que no tiene que hacer ese costo.
No solo el aire acondicionado, yo le hablo, y perdone que personalice un momento, en mi empresa yo tengo que enfriar agua dentro de los procesos productivos, y yo tengo que consumir mucha más energía a través de unos chillers, donde tengo que reutilizar el agua, reenfriarla, y eso no se hace por el clima natural, mientras que en Bogotá usted simplemente sube el agua a una torre
y el clima
solamente
la enfría,
la caída,
correcto.
El clima, y ahí hay otros costos escondidos de producción en el Caribe.
¿Ustedes los empresarios están satisfechos con el aumento del salario mínimo como quedó?
Mire, yo le voy a dar dos visiones. Le voy a dar la visión del lado del trabajador. Y se lo estoy hablando como si yo fuera parte del gobierno. Yo hubiera tratado de que este salario se hubiera incrementado un 7, un 8%. Y le voy a dar un argumento. No es populismo, no es decir el 8 porque quiero quedar bien en la emisora. No. Yo le voy a dar un argumento. Colombia es un país poco exportador. Nosotros dependemos de la demanda interna, del consumo interno, lo que ha mantenido esta economía frente a las demás economías del continente bien en los últimos años ha sido el consumo interno de 50 millones de colombianos. Entonces, si nosotros le empezamos a sacar plata del bolsillo a los colombianos, que se la sacamos con la reforma tributaria, se la sacamos con el IVA del 19, entonces ese es el resultado por qué el consumo en Colombia ha bajado y por qué la economía solo está creciendo 1.7%. Yo quiero agregarle algo que es educativo y vamos a decirlo porque es importante que el ciudadano común entienda esto. La ley de Okun, Okun fue un ganador del premio Nobel de Economía hace muchos años. Él demostró a través de la ley de Okun que las economías para generar empleo necesitan crecer por encima del 3%. Cualquier nivel de crecimiento por debajo del 3% destruye empleos. Más o menos la relación es por cada punto adicional que usted crezca sobre el 3%, usted genera un 0.5% más de empleos. Y por cada punto que crezca por debajo del 3%, destruye un 0.5% de empleo. Y si me permite, le digo, y esa es la razón por la que el desempleo en Colombia aumentó. No sé si lo han visto.
Pero mira, mira, a propósito de eso, Joseph, mira, el crecimiento nuestro de este año es de 1.7, ¿verdad? La proyección que hay para el 2018 del Banco de la República y del propio gobierno es de crecer 2.5, más o menos. 2.5, 2.6, si nos va bien. Lo cual sigue siendo, a propósito de lo que tú estás contando, sigue siendo precario. Sigue siendo precario porque además, ya en el último trimestre del año pasado se creció, el desempleo aumentó. El desempleo que ya va a seguir creciendo con en este año que comienza. Es decir, yo sí creo que el tema económico, no quisiera hacer ver el vaso medio vacío, como dice Santos, como dice el presidente Santos, pero yo sí creo que uno haciendo una lectura objetiva de cómo está en este momento la economía nacional, yo creo que no hay para estar muy, muy contentos.
A ver, el análisis que yo lo estoy haciendo es técnico, desde la óptica económica. Yo no quiero hablar si un gobierno fue bueno o malo. Yo le estoy diciendo cosas que son ciertas y que han sido probadas científicamente por muchos años. En Colombia se hizo un estudio de la ley de Okun en el año 89 hasta el 2000-2001 y se demostró que aquí también es aplicable. Nosotros teníamos un desempleo del 7.6, una cosa así, y acabamos de terminar con el 8.4. Eso le da un 0.6% de incremento del desempleo. Y si usted coge el 3 menos el 1.7, le da 1.3 de diferencial. Si lo divide por 2, le da el 0.65 de desempleo. Eso no es ni de Santos, ni de Uribe, ni de ninguno. Esas son fórmulas matemáticas probadas y reprobadas por la cual se ganó un premio Nobel. Si nosotros no crecemos a más del 3, en Colombia se seguirán destruyendo empleos.
Y vamos a volver a un desempleo de dos dígitos que ya había sido desterrado. O sea,
por uno.
El desempleo de dos dígitos hace años que no lo teníamos, pero como estamos, lo vamos a tener. La pregunta, Joseph, es la siguiente: ¿qué implicaciones va a tener el tema electoral en la economía? ¿Cómo la va a impactar este año, particularmente en marzo y en mayo, que son las elecciones parlamentarias y las presidenciales?
Mire, nunca en la vida Colombia había estado tan amarrada el tema económico al tema político. Yo sí quisiera que los colombianos, por primera vez, dejaran de estar pensando solo en el Junior y en la playa, y hablo de los caribeños, y nos pusiéramos un poquito a analizar las tesis de los candidatos. Estamos jugando con candela en Colombia. Un mal gobierno, un próximo mal gobierno, podría llevarnos a nosotros a una situación de crisis muy profunda en el país que nadie quiere. Lo que queremos es que Colombia salga adelante. Colombia es un país de grandes oportunidades, pero hay que cambiar muchísimas cosas en la manera como está estructurado este país. Yo quisiera decirle esto, en Colombia, y vuelvo y le digo, en un estudio hecho en 1986 por el presidente Barco, se demostró que la gente está en la ilegalidad por la dificultad de armar empresas legales en Colombia. O sea, el crecimiento económico y social legal en Colombia es tan difícil que la gente se dedica al contrabando, a la política o al narcotráfico.
Pero yo me refería al tema electoral y por eso fue mi pregunta, porque lo que ha generado es una incertidumbre en la inversión. Es decir, cuando no están definidas las reglas de juego, inclusive cuando hay tantas dudas acerca de quién va a ganar una elección tan cerrada y tan impredecible como la que vamos a vivir este año, Entonces, eso genera una incertidumbre que en el tema económico es muy delicado porque afecta a la inversión. Nadie se atreve a tomar decisiones de fondo que tienen que ver con inversión, con proyectos o cualquier otro tipo de inversión, si no tiene claro el panorama, si no sabe exactamente qué va a pasar.
Correcto, y ahí estamos. Y yo le voy a ser duro en mi apreciación y usted va a entender mi posición política de una vez por todas. Cuba tiene las fronteras cerradas y Estados Unidos tiene las fronteras cerradas, pero uno para que no salga la gente y el otro para que no entre la gente. Eso hace una gran diferencia. Yo todavía no he visto la primera balsa saliendo de los Estados Unidos hacia Cuba. Y segundo, yo no puedo entender si esos regímenes populistas de izquierda son tan buenos, ¿por qué la gente prefiere arriesgar su vida en una balsa en la mitad del mar frente a los tiburones o salir de Venezuela como están saliendo en masa, un promedio de 2,000 venezolanos diarios a los distintos destinos en Latinoamérica, llámese Panamá, Colombia, Argentina, Perú, Chile? Okay. Si esos regímenes son tan buenos, no entiendo por qué la gente sale despavorida. Si son tan buenos, si son tan maravillosos. Yo sí quiero ser claro que cualquier candidato que no respete la propiedad privada, que es la base del desarrollo de un país, es un candidato peligroso para el futuro de la inversión en Colombia y de la economía en Colombia. No me estoy refiriendo a ninguno en concreto. En Colombia debe respetarse la propiedad privada, debe respetarse el emprendimiento y debe reducirse los impuestos y reducir tanto requerimiento y tanta legalización y tantas leyes que lo que hace es que impiden el desarrollo natural de las empresas, que es lo que más necesitamos en Colombia. Crecer en emprendimiento, crecer en empresas para generar los empleos que tanta falta nos hacen en Colombia.
Doctor Dacaret, este año finalmente, el año que pasó más bien, inmediatamente anterior, fue un año muy duro para la economía. Uno hablaba con la gente de a pie, con el ciudadano, incluso con los amigos taxistas, con los amigos empresarios, y realmente fue un año súper duro. ¿Este año tenemos esperanza de que la cosa mejore?
Yo se lo partiría en dos etapas. Un primer semestre con un crecimiento muy pobre. Precisamente, y le doy el argumento, entre enero y marzo, con la polarización política que hay en el país, la gente está observando, los empresarios están observando y están dilatando y postergando proyectos de inversión que son muy necesarios porque generan empleo. Cada construcción, cada desarrollo, cada instalación genera empleos. Entonces, en el primer trimestre vamos a ver muy lenta la economía todavía. Y luego que esté conformado el Congreso, que ya hay un parte de tranquilidad, que esperamos que se arme un Congreso que le dé garantías al país, ya tendremos más claro también, porque se conformarán ciertas coaliciones y sabremos quién podría ser el próximo presidente. Yo diría que a partir de junio, además que es un poco un tema emocional, un nuevo presidente es un nuevo aire para el país, una nueva política económica. Yo creo que el segundo semestre podremos ver una economía creciendo fuertemente. Le voy a dar un indicador qué tan lento está creciendo la economía. En los primeros 3 días de enero, el dólar se ha pegado una desplomada completamente en un país que acaba de ser descalificado por S&P. Y la razón por la cual estamos teniendo un dólar por debajo de 3,000, ahorita estaba en 2,900 pesos, y se va a mantener muy bajo, es porque precisamente las importaciones en Colombia están cayendo porque no hay consumo, no hay demanda. Entonces no hay importaciones y las exportaciones que dependen del petróleo, para suerte o no sé, o mala suerte o buena suerte, están por encima de $60 el barril. Entonces los ingresos en dólares se están incrementando y la demanda en dólares está disminuyendo. Y eso hace que haya más oferta de dólares que demanda por esta coyuntura que estamos viviendo.
En estos días decía el presidente de Fenalco, el doctor Botero, que ha sido de los peores diciembre de los últimos 20 años. En lo que tiene que ver con el consumo, lo que tiene que ver con la compra. O sea, la gente sale en diciembre a comprar. O sea,
se gastaban 800 y ahora se gastaron.
Y lo demás. Este año, este diciembre que acaba de terminar, entiendo, porque se lo escuché al doctor Botero de Fenalco, fue uno de los más flojos en los últimos 20 años. Pero yo quiero insistir, Joseph, en el tema de, en el caso nuestro, de la región Caribe, que es lo que particularmente nos ocupa hoy, esta decisión del gobierno del incremento del 5.9% del salario mínimo, ¿tú crees que va a tener un efecto directo en la economía, en lo que tiene que ver con el consumo o no?
No nos ayuda. Los niveles de pobreza más altos que hay en Colombia están en las costas, en la costa pacífica y en la costa caribe. Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos a nuestros trabajadores con unos salarios miserables, porque es que son miserables, hay que decirlo, es muy difícil que la gente pueda destinar parte de ese dinero al consumo, y eso hace que las empresas se paralicen porque no hay quien compre. Revise lo que pasó el año pasado. Alimentos tan básicos como el sancocho de tienda, que es la gaseosa, y el pan, la
y gaseosa, el salchichón,
cayeron 20%. El pan cayó. Las empresas de alimentos, que vuelvo y le personalizo un poquito, yo trabajo en una empresa de alimentos. Nosotros, si no hubiera sido por las exportaciones de diciembre, desagregando las exportaciones que hizo la compañía nuestra, que exporta a 10 países, si miramos el mercado interno, nosotros caímos 9% menos que el año pasado. Terminamos vendiendo más gracias a las exportaciones, pero uno tiene que hacer el análisis también de mercado interno. Y le digo un dato que me dio un banquero, me dijo, mire, de cada 100 empresas que visitamos, 10 crecieron en venta, 10 vendieron lo mismo y 80 están vendiendo menos. Y yo creo que ese es un campanazo de alerta muy importante, porque eso significa la posibilidad de tener que sacrificar puestos de trabajo si la gente está vendiendo menos.
Y debe ser un campanazo de alerta que no alcance ni siquiera para el sancocho de tienda.
¿Ah? Pero la pregunta ahí sería, ¿cómo dinamizar o lograr o dinamizar la economía en estas condiciones?
Nosotros tenemos que invertir. Para invertir se necesita garantías. El dinero, hay una frase que hace muchos años escuché, puede que sea muy dura para mucha gente que no tiene este pensamiento, pero los dineros no tienen patria. Los dineros se van donde mejor trato reciban. La pregunta es, ¿los estamos tratando bien en Colombia con unos impuestos del 70% mientras Estados Unidos acaba de bajar la tasa impositiva al 21%? ¿Los estamos tratando bien cuando tenemos amenazas de irnos hacia una izquierda radical con amenazas de todo tipo? Nadie que tenga tres dedos de frente y tenga dinero afuera, un inversionista de afuera, va a venir a traer su dinero a Colombia bajo esas condiciones. Entonces usted tiene que crear las condiciones. Tenemos que formar nuestra gente, pero formarla de verdad. Una de las grandes desgracias de Colombia es que durante los últimos 50 años, quienes dirigieron este país creyeron que manteniendo a la gente sin educación era muy fácil controlar el país. Y hoy es nuestro talón de Aquiles. En un mundo globalizado donde Colombia aspira a entrar a la OCDE y espera hacer tratados de libre comercio con todo el mundo, tenemos una gente sin educación tecnológica. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas personas en Colombia tienen accesos a la tecnología? Le voy a poner un solo ejemplo. Si hoy nos regalaran 50 millones de computadores y nos regalaran 50 millones de programas de software de la última generación de Microsoft y le regaláramos uno a cada colombiano, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuántos colombianos de esos serían capaces siquiera de armar el contenedor, armar el computador? ¿Y cuántos serían capaces de navegar en ese computador? Entonces, con eso yo le estoy diciendo que tecnología no son máquinas.
Y además, el mundo o los países desarrollados están en otros temas ya. O sea, el rezago nuestro es impresionante. Eso tienes toda la razón. Es decir, el mundo está en la conectividad total, está en la sistematización completa. Nosotros apenas estamos superando el analfabetismo, o todavía tenemos analfabetismo en La Guajira del 40 o del 50%, y en Sucre y en tantas partes de la región Caribe. Pero me parece que En este sentido, la reflexión sería la siguiente, y lo digo públicamente porque además quienes me han escuchado saben que es así. Usted no puede apostarle a dinamizar la economía empobreciendo a los ricos. Es duro decirlo, pero hay las cosas hay que decirlas así. Si usted le apuesta a empobrecer a los ricos, como hizo Venezuela con Maduro y con Chávez, porque cree que así es como usted va a sacar adelante la economía, es una apuesta errada, totalmente equivocada. Usted tiene que darle garantías a la inversión para que la inversión genere, a su vez, empleo y dinamice la economía. Yo no sé qué, ese es un debate que habría que verlo ahora en el tema electoral que se avecina. ¿Cómo son las apuestas de los candidatos? Porque el populismo es fácil de vender en esta época. Tú ofreces mil cosas y te la compra cualquier elector desesperado porque dice, eso es lo que yo quiero, pero la propuesta responsable apunta hacia otro lado. Pero bueno, ese es un tema de otro debate que me parece interesante que lo tengamos presente, pero hace carrera en la actualidad la propuesta de que hay que empobrecer a los ricos porque es que los culpables de toda la tragedia son los ricos.
Y el modelo de Venezuela es claro. El modelo de Venezuela es claro, es un ropaje de lo que le llaman ellos el socialismo del siglo XXI, y ahí está el socialismo del siglo XXI, con un país completamente quebrado, con un país sumido en la miseria, con un país donde no hay nada que comer, y entonces así quieren sostener un Estado, así quieren sostener a un gobierno, así quieren sostener a un país. Creo que esa no es la ruta.
La tragedia humanitaria de Venezuela la estamos padeciendo no solamente Colombia, todo el continente, porque es que salen en manada, un éxodo total hacia todos los países, Joseph.
Sí, quería decirte algo, se me fue la idea de lo que te iba a decir ahora. En Venezuela la revolución ha durado lo que ha durado por un fenómeno que la gente no ha analizado. 95% de los ingresos del Estado los produce el petróleo, y el petróleo es del gobierno. Entonces, para ellos, el expropiese de una empresa privada era fácil, porque el 95% de sus ingresos lo generaba el mismo Estado. Eran dueños del petróleo. En Colombia, el petróleo solo responde por el 15% de los ingresos fiscales del Estado. El otro 85% lo genera el sector privado. Aquí un expropiese del sector privado podría destruir este país, no en 17 años como Venezuela, sino en 2 o 3 años. Porque un expropiese, como yo le explico a mi funcionario, le digo, mire, aquí viene un expropiese y bueno, pierdo mi empresa. Pero esta empresa al mes se paraliza porque nadie le va a dar crédito a una empresa si yo no estoy aquí. Porque hay una cuestión que se llama la credibilidad frente a quien dirige un negocio. Si yo no estoy, la empresa se para a los 2 meses y se pierden 250 empleos que genero. Entonces, es mucho más peligroso acá un régimen populista y que empiecen a expropiar empresas, porque no aguantamos 2 años cuando el país estaría en la misma situación que está Venezuela hoy después de 17 años.
11 de la mañana, 50 minutos, es tiempo de escuchar a nuestros oyentes lo que están planteando ellos con dos temas específicos. Esto de las proyecciones económicas para el año 2018 y lo que ha sido la decisión de un juez de ejecución de penas de darle el beneficio de casa por cárcel a alias La Gata.
Voy a referirme a lo de los gastos del salario mínimo, doctor Dacaré. Mire lo que manda un tuitero. Dice, gastos de una familia estrato 1. Luz, 45,000. Agua, 35,000. Gas, 25,000. Transporte, 80,000. Alimentación, 400,000. Educación de los hijos, 120,000. Útiles de aseo, 100,000. Imprevisto, 50,000, para un total de 855,000 pesos. Salario mínimo, 782,000. Faltarían 73,000 pesos sin derecho a la recreación, al deporte, la ropa, a los zapatos, al teléfono, a la televisión, al internet, el pago de impuesto y demás, dice la persona. De todas maneras, siga votando por los mismos políticos corruptos. Feliz año.
Carlos Restrepo dice, Ley del Monte, buen día, Oscar. Colombia tiene un ministro de Hacienda y un presidente que están llevando este país a la quiebra. Y ojo que aquí en Colombia todo es a crédito.
Dice otro... Hay
crédito también, ¿no?
Sí, dice Giselle, el salario mínimo no da para que solo trabaje uno de los padres del hogar y mucho menos para tener empleada o aspirar a tener o a poder tener cosas del hogar para tener una mejor calidad de vida. A este paso tocará sacrificar la educación de los hijos o la alimentación o caer en la irresponsabilidad de no pagar servicios para que el salario mínimo no rinda a los superhumanos que sobrevivimos todo un mes con tan poco. Gracias, dice.
11 de la mañana, 51 minutos, estamos en vivo de Barranquilla a través de Blue Radio 100.1 en la banda FM. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más información, con más noticias y con nuestro invitado en el día de hoy.
Barranquilla y el Atlántico. Los giros se envían por Supergiros. De norte a sur, de oriente a occidente. Encuentra un Supergiros a la vuelta de la esquina. Envía y retira tus giros con más de 1500 puntos Supergiros a tu servicio. Supergiros, la red de servicios más grande del Atlántico.
Vigilado y controlado Mintic.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
11:52, continuamos en vivo de Barranquilla y continuamos leyendo los comentarios de nuestros oyentes a través de las redes sociales.
Mire lo que dice por aquí Kevin Mejía Peralta, dice: la proyección económica de este año es seguir pagando luz, agua, gas, teléfono, arriendo, pasajes, medio mercado. Dice, ojo, medio mercado, y pare de contar, seguimos en las mismas. Lo bueno es que ahora suben todo y quedamos más peor, como dijo el Corroncho, dice
sobre tuiteros. Sobre el editorial de hoy, dice un guasapero, Ley del Montes, es lo mismo que se ha hablado antes, los padres no tienen control de sus hijos, porque si lo hacemos, es maltrato, y no dejamos que su personalidad avance. ¿Qué tal?
Dice Andrés Pipe Medina, con relación a lo que ocurrió con el tema de la Troja, dice: totalmente de acuerdo con la sanción. No podemos escudarnos los barranquilleros y los costeños con el código de policía cuando somos unos incultos. La ley es para respetarla.
Otro comentario en WhatsApp, dice: ¿le alcanza el salario mínimo? Dice nuestro amigo en WhatsApp: ese cuento trillado de que no aumentan justamente el mínimo porque se desestabiliza la economía es ridículo, y se lo puedo debatir al mejor economista.
Doctor Dacaré, alguien le pregunta en las redes sociales que cuál es su propuesta para mejorar, por supuesto, o cambiar el modelo educativo, más bien el modelo económico en Colombia.
Mire, en Colombia, y yo le hablo con propiedad porque he sido catedrático 25 años, entonces para mí no es ajeno el tema educativo. Estamos formando ingenieros, estamos formando arquitectos, estamos formando administradores, pero no estamos formando emprendedores. Ahí radica una gran diferencia. Yo en mis charlas digo, tenemos que empezar a formar profesionales en serio y no en serie. Y eso hace una gran diferencia. Tenemos, creo que en Barranquilla, 17 universidades botando gente a la lata que sale a manejar un taxi, a emplearse, porque no se le genera el criterio, la parte crítica del análisis de iniciar un emprendimiento, de formar una microempresa. Cualquier microempresa genera 2-3 empleos. Si nosotros lográramos transformar nuestros jóvenes en emprendedores, en lugar de estar sacando administradores, ingenieros, le cuento que el país sería diferente. El problema es que la educación en Colombia, por lo menos le hablo de Barranquilla, en algunas ocasiones está en manos de los políticos. Entonces no hay un verdadero enfoque de formar la gente, y yo no quiero entrar en ese terreno porque es un terreno delicado, pero algunas universidades están siendo manejadas, digamos, por la clase dirigente, y eso pues no es bueno, porque hay que probar que efectivamente la gente está saliendo realmente preparada para emprender negocios.
Pero fíjate que en Colombia es uno de los países donde es más difícil hacer empresa, porque hay una carga tributaria enorme. Es decir, puede que se tenga la voluntad de ser emprendedor, y ojalá todos fuéramos emprendedores, pero cuando tú creas empresa, claro, y se te viene encima toda esa carga, claro, tú dices, ¿cómo puedo crear empresa en estas condiciones tan difíciles?
Me preguntó sobre la parte educativa, pero también el Estado es muy culpable de que no haya ascenso social ni ascenso de emprendimiento. Mire, si usted me pregunta si yo tuviera el poder de cambiar este país, primero disminuiría este Estado a la mitad. Aquí nos sobra la mitad del Estado. Sobra la mitad, y se lo puedo probar que sobra. Aquí hay entidades que tienen las mismas funciones que otras dos entidades y que no tienen sentido. Aquí hay entidades que se podrían fusionar. Aquí hay entidades que no deberían ni existir y que lo que hace es que entorpecen o entraban el desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Entre más difícil usted vea un país, yo le pongo un ejemplo: en Estados Unidos usted hace una sociedad por internet y le vale $120 por internet, usted la crea y le llegan sus estatutos y le llegan todos sus documentos
sin tanto trámite.
En Colombia creo que hemos mejorado y pasamos, creo que, de 17 trámites a 9 para abrir una sociedad en Colombia. Entonces lo que estamos hablando son cosas ciertas. Entonces hay que cambiar el Estado, hay que simplificar. Yo quería decirte algo que es un pensamiento mío y es para analizar. El problema más grave que tiene Colombia es que nosotros estamos partiendo de un Estado en donde los colombianos somos culpables y tenemos que demostrar que no lo somos. Entonces tenemos un estado policivo de sanción y sanción y sanción y sanción, en lugar de educar a la gente para que sea responsable y sea patriótica y cumpla con su país. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese concepto filosófico de que todos somos bandidos y estamos tratando de engañar al Estado, hay todo tipo de leyes. Mira, aquí desde 1990 hasta hoy han salido 91 mil normas en este país. Normas, leyes, acuerdos, 91 mil. Entonces, esto es una cosa de loco. Y lo que demuestra un Estado, entre más leyes tiene que sacar, es el que demuestra lo más débil que es el
Estado. Y más corrupción, porque cada papeleo que claro, tengas que hacer, aparece claro, un funcionario.
Es como la defensiva, ¿no?
Vienen los, más corrupción. Claro, vienen los tramitadores y claro, aparece
esas figuras.
Entonces, si esto fuera más simple, le puedo asegurar que los niveles de corrupción nuestro en muchas ocasiones se dan por el entrabamiento que hay para solucionar los problemas empresariales. Si esto fuera más simple, le aseguro que nuestra corrupción se disminuiría fuertemente si utilizáramos los medios electrónicos, que hoy no le voy a negar que el Estado ha avanzado muchísimo en el manejo electrónico. Hoy hay muchas diligencias que se pueden hacer electrónicas. Pero volvemos a lo mismo. Usted sigue viendo gente haciendo cola para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el teléfono. Y la razón es porque no tiene la formación ni la educación para acceder a este nuevo analfabetismo del siglo XXI, que es el no tener acceso a los sistemas.
La tecnología.
A los sistemas tecnológicos.